¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad, a través de la frecuencia 96.7 FM. Les saluda Janine Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones, en la conducción de esta edición número 106 de Conéctese, hoy 5 de mayo del 2017. Recuerde, usted puede escuchar este programa totalmente en horas de la tarde a través del sitio www.tse.go.cr. El tema de esta mañana, los servicios de jurisprudencia y normativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Y para estos efectos me acompaña Arlet Bolaños. Ella es la encargada de la Oficina de Jurisprudencia y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2008. Y actualmente esta oficina se encuentra en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. También Arlet es asesora legal del programa de escrutinio, egresada del programa de doctorado en Derecho, máster en Derecho Público, licenciada en Derecho, todos estos grados y posgrados por la Universidad de Costa Rica. Tiene un grado técnico en Comercio Internacional por la Fundación para el Comercio Internacional FUDESI, Universidad de Costa Rica, y en Formación de Formadores por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Arlet Bolaños tiene ya 15 años de trabajar para el Tribunal Supremo de Elecciones y le damos la más cordial bienvenida acá a Conéctese, Arlet.
Buenos días y muy agradable estar en el programa y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Arlet. Vamos a empezar como con una clase acá en Conéctese, porque el tema de jurisprudencia y normativa no necesariamente todos nuestros oyentes lo conocen al dedillo. Y la idea de tener acá el desarrollo de esta temática es llevarle también a ellos y darles la oportunidad de que conozcan un servicio muy importante que tiene la institución y que para estos efectos la hemos traído a usted acá en esta mañana. Entonces, en primera instancia, Led, ¿cómo explicarle a la ciudadanía la función que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones como juez electoral?
Gracias. Sí, eso es indispensable saberlo porque la palabra como tal jurisprudencia es complicada y pues es indispensable, por supuesto, conocer su origen. El tribunal se desenvuelve, podemos decirlo, en 5 dimensiones, el Tribunal Supremo de Elecciones como institución. La primera gran dimensión es cuando actúa como juez electoral y juezas electorales, los magistrados y las magistradas que lo integran, y se le llama justicia electoral o jurisdicción electoral. Es impartir justicia, al igual que la imparten los tribunales que están en el Poder Judicial, solo que con la independencia del Poder Judicial, no le pertenece el tribunal. La otra gran dimensión, y en esta dimensión de justicia electoral, lo que el tribunal diga es vinculante. O sea, es lo que es. Le esté de acuerdo la gente o no, eso es vinculante, y entonces, por esa razón, es juez de la República, el órgano colegiado de los magistrados y magistradas. Luego está la dimensión de administración electoral, es la que organiza la parte de las elecciones. Para ello, antes existía una coordinación de programas electorales, luego a partir de la reforma del Código Electoral en el año 2009, se crea la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos como la rectora de la parte administrativa, organización de las elecciones nacionales, municipales y referéndum, ¿verdad? Esa parte es una vía, si se quiere decir, administrativa electoral, porque lo que se dicte en esas instancias y oficinas que conforman la dirección tiene todavía posibilidad de ser revisada ante el tribunal, ¿verdad? Entonces, digamos que vamos viendo las diferentes dimensiones e instancias. Lo que el tribunal resuelva de lo que ellos hayan pronunciado es ya justicia electoral. Entonces, una cosa es la administración electoral que organiza elecciones y otra la justicia que dice qué es lo que procede en última instancia. Luego, otra tercera dimensión que tenemos en el tribunal como institución es la parte registral civil. es la que está conformada desde que existe la constitución política nuestra, desde el 49, por el registro civil, lo que todos conocemos, donde se registran los actos y hechos civiles de las personas. También es vía administrativa, porque lo que allí se resuelva puede ser revisado por el tribunal, pero es registral civil, no es materia electoral. Entonces, aun y cuando el tribunal lo revise, también es vía administrativa del tribunal. Y lo que el tribunal diga puede ser llevado a las vías judiciales. Bueno, entonces, vamos viendo la diferencia entre lo electoral y lo registral civil. Lo registral civil es administrativo de parte del tribunal como institución. Lo electoral no. Luego está la otra dimensión del tribunal, que es la formación y estudios en democracia. Es la parte académica y de capacitación, la que sale a la calle a buscar a la gente, a enseñarle la parte del civismo, de la democracia, de la parte registral civil que hace el tribunal, de la parte electoral, la que se lleva las capacitaciones fuera de la sede central, va por todo el país, capacita tanto ciudadanía como funcionarios y funcionarias electorales y a las personas de los partidos políticos también, además de las escuelas y colegios. Y en el 2009 se crea esta posibilidad académica en el tribunal y se conforma al Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Precisamente a ese instituto pertenece desde hace unos 3 años esta Oficina de Jurisprudencia Electoral y Normativa. Luego está la quinta dimensión, que ya es la parte de administración ordinaria. O sea, es una institución de derecho público, es una institución pública, donde tiene que hacerse contrataciones administrativas, de personal, y todo para que funcione una institución. Entonces es una dimensión administrativa, donde también el jerarca es el tribunal, y es vía administrativa. Cuando hablamos de jurisprudencia, ya para entonces aterrizar, ¿por qué es tan importante estas dimensiones y la función del tribunal? La jurisprudencia electoral, para aterrizar en el tema, la produce el tribunal como colegio conformado por magistrados y magistradas. Colegio me refiero a un órgano que tiene varias personas en su conformación. Y lo que ellos dicten en materia electoral es vinculante y se denomina jurisprudencia electoral, los pronunciamientos electorales. Para diferenciarla de lo que hace la Corte, la jurisprudencia electoral, vamos más atrás, la jurisprudencia en general, y la doctrina lo dice, se produce porque hay 3 pronunciamientos en la misma línea, ¿verdad? Idénticos. Entonces ya se produce una línea jurisprudencial, es decir, una reiterada inclinación o criterio de un tribunal. En el caso del Tribunal Electoral, como la Constitución Política desde el 49 le da la interpretación exclusiva y excluyente de la materia electoral, no es necesaria esa repetición de 3 pronunciamientos para que se dé jurisprudencia, porque es el único órgano o entidad nacional que produce la materia electoral, que interpreta, ¿verdad?, y pronuncia la materia electoral. Así que con solo una vez que diga un criterio o una orden o un acuerdo o una reglamentación, ya se produce el pronunciamiento electoral y se le puede llamar jurisprudencia.
Bueno, Arlet, una excelente exposición y explicación del recorrido, y un recorrido enorme que nos ha hecho sobre las labores, competencias del juez electoral en Costa Rica y las funciones, y hasta llegar a lo que es la jurisprudencia electoral. Pero ahora vamos a hablar ya de la unidad que usted tiene a cargo. Y quisiera pedirle, antes de entrar en detalle de qué es lo que ustedes hacen, que nos cuente la historia, o sea, la historia de cómo fue que surgió la idea de que existiera una oficina o posteriormente, en el futuro, una unidad que ustedes pueden tener para compilar esta jurisprudencia electoral. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué surgió la necesidad, Arlet?
Todas las administraciones públicas requieren hacer planes estratégicos y planificar sus funciones. Es parte de la transparencia y la necesidad. Entonces, cuando se hace el plan estratégico institucional correspondiente al Tribunal Supremo de Elecciones, que se empieza a revisar como en el año 2006, son planes de quinquenios, ¿verdad? 5 años más o menos, 6 años, dependiendo de lo que tiene que desarrollar esa administración. Cuando se realiza ese plan estratégico del año 2006-2007 para ser iniciada sus trabajos a partir del año 2008, el comité encargado decide que no hay una integración en el marco jurídico institucional. Las normas estaban dispersas, los pronunciamientos del tribunal los tenían algunas oficinas, tenían algunos, otras tenían otros. No estaba como muy clara para la gente el acceso a toda esa información que era vinculante y de todas formas obligatoria aplicación y de conocimiento de la ciudadanía además. Entonces, dentro de ese plan estratégico para ser desarrollado en los 5 años siguientes al año 2008, se decide crear una acción estratégica y la denominan marco jurídico, la integración del marco jurídico, ¿verdad? Entonces, esa acción estratégica tiene que ser llevada por alguna persona, deciden que la lleve yo y la desarrolle. ¿Qué significa? Que en 5 años se tiene que hacer una propuesta, un desarrollo de cómo se iba a hacer la integración y dar la publicidad al marco jurídico institucional. Entonces iniciamos en el 2008 haciendo un diagnóstico y recopilando lo que había. Denotamos esa dispersión de normas y de documentos y de algunos en electrónico, otros no. No había como una sincronización de qué se relacionaba con qué, quién lo tenía, a quién había que acudir si alguien tenía una duda o quería recopilar la información. Hicimos ese diagnóstico, localizamos esto y a la vez definimos que marco jurídico, o sea, es todo el fundamento o respaldo jurídico de la institución, tenía que estar compuesto por la normativa aplicable para poder darle la publicidad y por lo electoral, ¿verdad? Los pronunciamientos electorales. ¿Por qué no los registrales civiles y los administrativos? Porque, como lo dije al principio, son vía administrativa, no son definitivos lo que el tribunal pronuncie en esa materia. Y además, en algunos casos, como lo que tiene que ver con los derechos de las personas, los derechos civiles, donde hay mucho de intimidad de las personas, de datos que no son públicos, no pueden estar en un sitio web ni pueden dársele publicidad, ¿verdad? Hay mucha restricción en ese sentido. En cuanto a naturalizaciones, las opciones, nacimientos, hay ciertos datos que son públicos en los hechos civiles y hay ciertos datos que no, ¿verdad? Entonces, no se le podía dar publicidad a la generalidad. Así que se decide que sea únicamente el marco jurídico, lo electoral, que era lo vinculante y lo que toda la ciudadanía debería de saber del tribunal. ¿Cómo hacíamos para empezar? Estaba yo sola, no había más personas con un mundo de información. Entonces, pues hicimos una propuesta de cómo sistematizar. Le pedimos a las oficinas que por favor nos entregaran toda la información que tenían. Hicimos como una especie de lista sin mayor formato, lo más fácil y accesible. Y con el webmaster que ha estado de la mano hasta la fecha en este trabajo y ha sido como nuestra mano derecha y súper sensible a la importancia de esta información, decidimos con el apoyo del tribunal y principalmente de su presidencia, que siempre abogó por las compilaciones jurisprudenciales. En ese entonces, quien presidía y preside hasta la fecha ha sido don Luis Antonio Sobrado. Compramos un buscador de $300 para poder ponerlo en web, después de que investigamos que había sido bastante útil tanto a nivel de Sala Constitucional como otras instancias nacionales, y ingresamos toda la información que había, todas las resoluciones del tribunal, todas las normas que estaban vigentes en ese momento, y las pusimos a disponibilidad en web. Eso fue en diciembre del 2008. Entonces ya la gente tenía dónde encontrar, de alguna manera ordenada, digamos centralizada, ¿verdad? Porque después había que empezar ya a darle el formato y a darle todo. Pero lo primero que urgía era poner al acceso público la información. Entonces, de hecho, con esto se denota que el tribunal, desde muchísimo antes de que se diera toda esta publicidad de gobierno abierto, pues ya venía con esa intención de que la gente tuviera pues el acceso directo. Las normas y las resoluciones están en formato de Word y de HTML, o sea, son totalmente accesibles, ahí no hay ninguna restricción de ningún tipo. Lo que puede estar en un PDF es para que no se desarme el formato, no por restricción. Además de que el PDF es un formato libre, cualquier persona lo puede conseguir sin necesidad de comprar, ¿verdad? Entonces, pues es parte de la facilidad. Cuando se empiezan a revisar las cuestiones, se ve que es necesario hacer clasificaciones también, porque la parte académica requiere llegarle más fácil a una resolución. Si usted quiere saber qué se ha dicho de, no sé, de beligerancia política en las personas que tienen prohibición absoluta, ver toda la lista de resoluciones no le ayuda, porque usted dice, ¿y cómo le entro? Aquí solo que lo que veo son números y fechas, pero entonces tengo que abrir cada resolución y leer qué ha dicho el tribunal. Entonces decidimos, la misma presidencia del tribunal y el propio tribunal, que la jurisprudencia electoral se adaptara a una categorización de temas que ya se habían definido previamente a nivel de organismos electorales de América, con la Secretaría Técnica de CAPEL. Entonces habían 13 temas importantes, grandes temas, y con subtemas que cada país podía ir definiendo. Entonces nos dimos a la tarea de definir esos subtemas también y agarrar las resoluciones más relevantes del tribunal y clasificarlas en esos subtemas, para que la gente se le facilitara llegar a qué ha dicho el tribunal en esos subtemas, que también entonces queda en web. Para poder hacer ese proceso, era muy difícil que una sola persona lo hiciera, entonces nos ofrecieron en un convenio que tuvo el tribunal en ese entonces, apoyo de cuatro personas, para que en cuestión de tres a cuatro meses leyéramos más o menos unas 4,000 resoluciones que tenía el tribunal, y estableciéramos las clasificaciones relevantes. También, pues todo eso ayudó, y para mediados del año 2009 ya teníamos una oficina conformada con la posibilidad de atender también consultas, porque entonces donde vieron que alguien tenía ya la información centralizada, pues había una forma de llegar más fácil a la información. Y sin que terminara, porque apenas habíamos iniciado en el 2008 el proceso de la acción estratégica, pues ya habíamos implementado con las aprobaciones y demás una oficina de información, un servicio. Y así nos hemos venido hasta que ya pasan los 5 años, termina el proceso, y en el año 2013 deciden, cuando ya acaba pues con éxito realmente la acción estratégica institucional, que pase a ser parte de la estructura institucional. Pero para ser parte, pues tenía que ubicarse en alguna de las direcciones del tribunal, y pues la que más relación tenía con toda esta información era el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Entonces, la oficina que estaba a cargo de la presidencia del tribunal pasa directamente al IFED, ¿verdad?, que es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, y ya desde el año 2014 a la fecha pertenecemos formalmente al IFER. Estamos en el proceso, que es vía administrativa, así que es complejo, de los estudios de los puestos, de acomodo de la gente, del nombre de la oficina. Pues todavía se llama Oficina de Jurisprudencia Electoral y Normativa del TSE, que es el servicio que brindamos, o uno de los servicios que brindamos. Y entonces, a la fecha estamos conformados por 3 personas. Ya hay más gente que al principio, y nos ayudan muchísimo los estudiantes meritorios y meritorias de la universidad, de las universidades, de estudiantes de derecho que quieren hacer prácticas o pasantías, o simplemente ir a colaborar con nosotros, y pues nos beneficia mucho, tanto a ellos que aprenden y a nosotros que necesitamos bastante apoyo, y pues así se ha venido como un poco resumida la historia.
Vaya, Arlette, sí, ha sido un trabajo arduo, ha sido largo el proceso, pues en estos casi 9 años que tiene usted de estar acá con este tema de la jurisprudencia y la normativa del tribunal. Ya en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre, específicamente sobre los servicios, el tipo de consultas que se pueden evacuar en la oficina para la cual usted trabaja,
pero vamos a escuchar primero una pregunta ciudadana.
Usted pregunta, sus consultas sobre el acontecer electoral.
Mi nombre es Brenda Campos, vivo en San José y esta es la pregunta, ¿qué tipo de consultas pueden contestar en el servicio de jurisprudencia del tribunal?
Bueno, acerca de esta consulta entonces sobre qué se puede contestar en el servicio de jurisprudencia del tribunal. Arlet, ¿qué le podemos responder entonces a esta persona?
Gracias por la consulta, muy importante. La oficina de jurisprudencia, cuando atiende consultas, lo que hace es darle a las personas interesadas los criterios que el tribunal ha emitido sobre temas determinados según lo que las personas les interesa. No se emiten criterios de ninguna manera, no se hacen pronunciamientos ni interpretaciones de lo que el tribunal ha dicho, ni tampoco se resuelven casos concretos, ni se da asesoría a las personas. ¿Por qué no se da esto? Porque precisamente la gente lo que le interesa para los efectos de nuestra oficina es saber qué ha dicho el tribunal en temas similares a los que están presentando las personas. Entonces, ya si la persona considera que con esos pronunciamientos se le resuelve su asunto, ¿verdad? Porque es vinculante lo que el tribunal dice y es aplicable a casos posteriores, quedan satisfechas. Si creen que no es posible que sus asuntos tengan que ver con el fondo, pueden perfectamente solicitar un criterio o una opinión consultiva al tribunal, ¿verdad? Que es el único que emite los criterios vinculantes. Entonces, pueden solicitarnos pronunciamientos del tribunal, pueden solicitarnos las normas que el tribunal ha emitido y las demás que sean aplicables en los organismos electorales, no solo electoral, sino también civil, registral civil o administrativas. Nos pueden solicitar compilaciones de temas variados que el tribunal ha señalado. Nos pueden pedir pronunciamientos diferentes para los casos que ellos presenten. También damos charlas de actualización de lo que el tribunal ha dicho. Y además tenemos posibilidad de darles cuáles son las integraciones de todos los cargos de elección popular en todos los temas jurisprudenciales del tribunal, ¿verdad? Todo lo que electoralmente el tribunal ha pronunciado, desde cómo se hace una elección hasta voto en el extranjero, hasta, elecciones que se han hecho en diferentes momentos por inundaciones que se han dado y problemas de fuerza mayor, temas de paridad, temas de financiamiento de partidos políticos, de justicia electoral. O sea, todos los temas en los que el tribunal se ha pronunciado es posible conseguirlos con nosotros y también es posible que nosotros les demos un tipo como de tesis o síntesis de lo que el tribunal ha señalado en sus pronunciamientos para facilitar el acceso a las personas también.
Excelente, muchísimas gracias, Arlet. Regresamos después de esta pausa.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
El Servicio de Información de Jurisprudencia Electoral y Normativa del TSE permite acceder de manera rápida y sencilla a los pronunciamientos electorales de la institución, así como a la normativa.
Las personas encontrarán, entre otras facilidades, las generalidades de la jurisdicción, los mecanismos de accesos a la justicia y sus pronunciamientos relevantes sistematizados.
Por medio de este servicio, se brinda la posibilidad de conocer la totalidad de resoluciones electorales y municipales del TSE, así como las normas que lo rigen.
Las personas además pueden revisar las compilaciones jurisprudenciales interamericanas para conocer las sentencias de diferentes tribunales electorales y realizar estudios comparativos.
Todos los documentos, pronunciamientos y normas son de libre acceso y descarga. Para mayor información o atención de consultas personalizadas, puede escribir al correo jurisprudencia@tse.go.cr.
Conéctese presentó TSE en detalle.
Descubriendo América. Acérquese a la expresión musical de nuestro continente. Escúchelo los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Luces, cámara, música.
De película.
Media hora con la mejor música de películas de todos los tiempos. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde, con repetición los martes a las 6:30 de la tarde. Un programa para cerrar los ojos y recordar los momentos memorables del séptimo arte a través de su música.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Estamos en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones, en esta edición número 106. Hoy con el tema Servicios de Jurisprudencia y Normativa, contamos con la compañía de Arlet Bolaños, que es la encargada de la Oficina de Jurisprudencia y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Arlet, en la primera etapa del programa nos hacía un recuento importantísimo de todo lo que ha sido la evolución de esta oficina, las luchas que han tenido que dar, el trabajo con las uñas también que han hecho muy pocas personas, de una cantidad de información considerable. Ella nos ponía el ejemplo de que en alguna oportunidad tuvieron 3 meses para leer más de 4,000 resoluciones del tribunal y poder sistematizarlas, por ejemplo. En fin, ha sido muy arduo el trabajo que han hecho para poder compilar, sistematizar toda esta información que el Tribunal Supremo de Elecciones, tanto en materia registral como civil, ha emitido durante muchísimos años. Arlet, continuando con lo que veníamos conversando en la primera etapa del programa, cuéntenos acerca de cómo actualmente, cuál es el procedimiento que ustedes siguen, si alguien necesita una información, qué tipo de categorías, bueno, si son demasiadas, pues mencionemos algunas de las que considere usted que son más buscadas de la información. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Cuáles son los espacios para poder acceder a los servicios que ustedes brindan?
Sí, es importantísimo. La web del tribunal es un espacio demasiado relevante y creo que a veces hasta subutilizado en ocasiones, porque allí está toda la información. Por eso creo que es indispensable que la gente conozca que existen esos instrumentos. Aparte de los que tenemos en web, que son 3 instrumentos, ¿verdad?, que están donde se brinda toda esta información electoral del tribunal, está el sitio de jurisprudencia electoral, donde están todas las clasificaciones, el sitio de normativa y el sitio de nuestros gobernantes. Explico cada uno. El de jurisprudencia electoral explica un poco en qué consiste la justicia electoral, qué es lo que hace el tribunal para producir todo esto vinculante. También habla de cuáles son los tipos de resoluciones que el tribunal emite para efectos de saber cuándo estamos ante cualquiera de los mecanismos de acceso a la justicia que tiene la gente para que el tribunal resuelva sus conflictos, ¿verdad? Y demás. Entonces, encontramos cuáles tipos, como por ejemplo las resoluciones que en el numerito de resolución tienen un número consecutivo, una letra y el año en que se emite. Entonces, en ese número consecutivo, a la par del número está una letra, que es una E, siempre va a ser electoral cuando aparezca la letra E. Hago un paréntesis. Antes del año 2000, las resoluciones electorales del tribunal no tenían ninguna diferenciación en su numeración. Entonces, para poder saber si algo era electoral, había que leerlo. Y estaba todo revuelto. Electoral, administrativo y registral civil. Entonces, parte del trabajo fue leer todo para saber qué era electoral y qué no, para que la gente no tuviera que hacer esa lectura y nosotros dársela. Entonces, de luego del año 2000, el tribunal decide ponerle una E a las resoluciones electorales. Eso facilitó mucho el poder sacar esa diferenciación. A partir del año 2008, fue importante, sugerido de nuestra parte, que el tribunal numerara los diferentes tipos de resoluciones electorales que emite. Y entonces, del año 2008 en adelante, además, le agrega un numerito a la letra E. Entonces, la E1 corresponden a los amparos, a los recursos de amparo electoral. La E2 a las acciones de nulidad. La E3 a las apelaciones electorales. La C4 a las demandas de nulidad. Las E5 a las cancelaciones de credenciales de miembros y personas de supremos poderes. Las E6 son las denuncias sobre beligerancia política. Las E7 son las denuncias electorales que no se enfocan ni caben en ninguna de las anteriores. Las M son las cancelaciones de credenciales a funcionarios y funcionarias de elección popular. Y las, actualmente, a partir del año 2016, se le agrega una S y una E a las resoluciones M y a las E6, las M municipales y las E6, que es beligerancia política, porque la SE significa sección especializada. Hay un tribunal especializado, una instancia creada a partir del año 2016, que resuelve en primera instancia los asuntos contenciosos municipales de beligerancia política. Entonces, para darle a las personas una oportunidad de que sus asuntos, cuando son sancionados, sean revisados por otra instancia más, que sería el Tribunal Pleno. Esa instancia especializada está conformada por magistrados suplentes, entonces igual tiene un nivel de tribunal, solo que son dos instancias diferentes revisando el asunto. Entonces, además, hay otra clasificación con una SE para saber que son resoluciones de la sección especializada. Aparte, esos son los asuntos contenciosos, es decir, donde hay un litigio y un pleito. Todo eso lo leemos, lo sistematizamos y se lo ponemos a la gente a disposición. Aparte están los asuntos no contenciosos, es decir, donde no hay un problema entre dos partes o más. Y se refieren a las resoluciones E8, que tiene un nombre complejo que se llama hermenéutica electoral, pero significan, para que la gente lo puede llamar de la manera que le quede más sencilla, opiniones consultivas o emisión de criterios del tribunal, interpretaciones que hace el tribunal. La gente le solicita al tribunal, mire, no entiendo qué dice esta norma o qué quiso decir con esto. Entonces el tribunal revisa, hace unos estudios de admisibilidad para ver quién está consultando y si amerita hacer esa emisión del criterio, y entonces esas son las famosas E8, que son los criterios que el tribunal emite. Luego están las E9, que es todo lo que tiene que ver con la democracia semidirecta, referéndum, plebiscitos, ¿verdad? Toda esta parte de elecciones consultivas. Y también están las E10, que es el tema del financiamiento electoral. Las E11, que son las resoluciones declaratorias de elección en todos los cargos de elección popular. Y allí finaliza la clasificación de los tipos. Todo esto está en jurisprudencia y están clasificadas. Y en el buscador libre que tenemos, pueden poner cualquier letra, cualquier palabra, cualquier número de resolución si la conocen, que van a encontrar esa resolución y las resoluciones posteriores que citan a esa resolución. Entonces está bastante completa y fácil de acceder a la información en cuanto a la parte de jurisprudencia. Están todas las declaratorias de elección del tribunal y estamos trabajando ya pronto.
¿Más o menos en qué periodo abarca?
Las declaratorias de elección, clasificadas, están en todas las desde el año, ya le digo, desde el año 2002, me parece, a la fecha, están totalmente puestas a disposición. Le confirmo, efectivamente, del año 2012 a la fecha, que es cuando empiezan las elecciones municipales con todos los cargos municipales por la reforma que sufrió el Código Municipal en el año 98. Entonces la primera elección municipal de todos los cargos inicia en el año 2002. Diferida, ¿verdad? Teníamos en febrero los regidores y en diciembre el resto de cargos municipales, pero bueno, empiezan las elecciones municipales. Estamos igual procesando, ya va a estar pronto a disposición, todas las declaratorias de elección y las convocatorias a elección del año 1953 a la fecha. Ya pronto van a estar también disponibles en web. Entonces, es parte del servicio que damos de ir de a poco sistematizando y tratando de tener al acceso de todas las personas estas posibilidades de tener la documentación. La normativa están clasificadas en cuanto a ya las reglas jerárquicas de la normativa, empezando por Constitución Política, instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, donde están incluidos los derechos políticos, son derechos fundamentales de las personas, las leyes, los reglamentos que el tribunal produce y las normas que van de menor rango, manuales, directrices, también están los estatutos de los partidos políticos y algunas otras normas que tal vez no son de un rango tan formal, pero que son al final normas que hay que acatar. Todo eso también está clasificado en la parte de normativa en la web. Y por último, el sitio de nuestros gobernantes, donde tenemos todas las personas que han sido electas, como en un cuadrito señalado desde la presidencia, diputaciones y cargos municipales del 2010 a la fecha, y quienes se han ido y por quienes han sido sustituidos y cuáles son las resoluciones que respaldan esos cambios. Eso es muy importante, eso se actualiza prácticamente cada hora o hasta dos o tres veces al día, porque el tribunal produce pues obviamente muchas cancelaciones de credenciales de personas que ya dejan su cargo por muchas razones. Entonces es importante también esas integraciones porque el tribunal mismo las necesita para sus futuras resoluciones, para determinar quién integra, cuándo y hace las sustituciones. Entonces, por ahí esos son los sitios web con instrumentos que tenemos a disposición de la gente. Aparte, damos servicio de consultas y de atención presencial, correos electrónicos, redes sociales, incluso a veces por WhatsApp. Alguien que consigue alguno de los teléfonos nuestros nos hacen preguntas y lo que hacemos es que la copiamos, la mandamos al correo electrónico y le respondemos formalmente a las personas. La respuesta es prácticamente inmediata porque la gente quiere saber, y esa es un poco la naturaleza de la oficina, no que no se pase más de los 10 días hábiles cuando es algo muy complejo, la atención de las consultas a las personas. Aparte, obviamente, sistematizamos y leemos a diario los pronunciamientos del tribunal, no solo resoluciones, sino también las actas, porque al ser materia electoral, el tribunal puede decir cosas vinculantes en sus sesiones, ¿verdad? Que las realiza ordinariamente los martes y los jueves. Entonces, en esas fechas el tribunal produce también eventualmente asuntos electorales que también sistematizamos y tenemos a disposición.
Alet, a nivel regional o latinoamericano, no sé, usted me corrige cuál de las dos regiones, ¿cuál es el comportamiento de otros tribunales electorales en esta materia de la que usted se ha venido desenvolviendo desde hace casi 9 años?
Tenemos bastante producción importante, de hecho, a partir del como le digo, desde el año más o menos, creo que por ahí del 2005-2007, el tribunal con la Secretaría Técnica de CAPEL, que está en el Instituto de Derechos Humanos, y CAPEL, que es su parte electoral, compilaron y decidieron, junto con otros organismos electorales de la región americana, tratar de dar a conocer todos los pronunciamientos electorales y demás prácticas que tienen los organismos, porque si ya alguno tenía una buena experiencia, podía ser conocida y aplicada por otro organismo electoral de la región. Entonces, con CAPEL se hicieron esta clasificación de 13 temas sumamente importantes en los que hay que considerar que hay similitudes y muchas diferencias también, obviamente, entre los países. Por ejemplo, se habla de los principios electorales, de derechos electorales, de temas de organización, de justicia, de financiamiento de partidos políticos, de formas de participación, donde se incluye lo del voto femenino, la accesibilidad, personas con discapacidad, indígenas, porque en algunos países está diversificado y diferenciada la votación, elecciones especiales. Hay un cajón desastre que se llama Otros, donde se incluye todo lo que no cabe en las otras, pero bueno, ahí se incluye. Entonces, con estos organismos se toma la decisión y el acuerdo de que se estén enviando constantemente los pronunciamientos relevantes, y tienen un portal web donde se incluyen y se clasifican por país y por tema. Entonces la gente también puede investigarlo. Todo esto también tiene acceso desde nuestro sitio web de jurisprudencia en el tribunal. A nosotros nos pidieron colaboración para montar este portal web, a la oficina nuestra de jurisprudencia, y pues parte de lo que apoyamos también es a darle este apoyo a Capel. Perdón, parte de lo que trabajamos es en darle este apoyo a Capel. También con la OEA existe una sistematización similar. Con ellos se inició del año 2010. Se tomaron como base estos 13 temas que ya existían, y se iniciaron con unos 6 países, y a la fecha ya vamos unos 10 o 12 países que están incluidos. Ahí se hacen publicaciones anuales, son regionales, de América, ¿verdad? Hasta el momento no están los del norte, llegas de México para abajo. Y se hacen publicaciones anuales de temas relevantes, y se hacen reuniones anuales con OEA, con el DECO, ¿verdad?, que es la parte electoral de la OEA, a efectos de que los países comenten sus experiencias y se discutan temas. Es una reunión de un día, entonces hay una presidencia pro tempore, o sea que es rotativa, y un compilador académico en cada organismo electoral, donde van pasándose por año. Entonces, todas las oficinas de jurisprudencia de los diferentes organismos, cuando existe, porque no en todos existe, le enviamos cierto número de resoluciones relevantes ya procesadas, ellos las estudian, las meten en un texto, las incluyen, y luego esa publicación se hace una vez al año. Ya Costa Rica tuvo esa función y probablemente le podrá tocar en unos 2 o 3 años otra vez volver a hacer la compilación y presentarla. Por eso es rotativa y las reuniones se hacen en cada país que se selecciona.
Claro, pues excelente también toda esa labor internacional que tiene la Oficina de Jurisprudencia y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos en Conéctese, regresamos después de esta pausa.
Rumbo a las elecciones nacionales 2018. Conozca más sobre la logística electoral.
En este año preelectoral, el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones obtuvo el 4º puesto a nivel nacional según el Índice de Experiencia Pública Digital 2016. Desde hace 10 años, el INCAE Business School, junto con la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, puso en marcha esta herramienta para evaluar anualmente las páginas web de las entidades públicas. La evaluación se aplicó a 172 sitios web. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, se tomó en cuenta la prestación de servicios en línea, tales como las consultas civiles o electorales, y la expedición de certificaciones digitales. Denis Cascante, director de Estrategia Tecnológica, amplía esta información.
Se tomaron en cuenta aspectos como la calidad de la interacción, es decir, qué tan fácil es navegar en el sitio, la calidad de la información, es decir, si es relevante y personalizada la información, y finalmente el diseño, qué tan simple es de entender la información. Es a partir de esta forma que se toma en cuenta los servicios digitales que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a través de su sitio web.
Según los datos obtenidos del servicio Google Analytics, en el 2016 reportaron más de 24 millones de ingresos al sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta página presta sus servicios desde 1998.
Conéctese presentó Rumbo a las elecciones nacionales 2018.
Ya nos escucha en internet a través de radios.ucr.ac.cl. Ahora también sintonícenos a través de sus dispositivos móviles. Descargue de forma gratuita nuestras aplicaciones para Android y dispositivos Macintosh en nuestro sitio web o en las tiendas Apple Store y Play Store.
En Costa Rica, mueren más animales silvestres atropellados que por la cacería.
Nos sentimos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la estamos atropellando.
En un año mueren miles de animales en carretera, por accidente o porque les tiran el carro.
Cuidado, maneje despacio.
Protejamos la biodiversidad.
Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook.
Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Tenemos igual número de oportunidades para todo el país. 3 de cada 4 estudiantes admitidos en las U públicas proviene de colegios públicos y alrededor de la mitad del estudiantado pertenece a hogares de bajos ingresos. Somos una Costa Rica educada. Para más información puede buscarnos en costarricaeducada.com. Este es un mensaje del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Estamos ya en Conéctese en los últimos minutos de esta edición que hemos hablado sobre los servicios de jurisprudencia y normativa con Arlet Bolaños, la encargada de este tema en el Tribunal Supremo de Elecciones. Antes de continuar ya con la etapa final de la entrevista, vamos a escuchar una pregunta ciudadana.
Usted pregunta, sus consultas sobre el acontecer electoral.
Me llamo Eduardo Sánchez Barbosa, soy vecino de Curriabat, Tirrases. La pregunta sería, ¿quiénes se benefician de la existencia de este servicio? Gracias.
Bien, entonces Arlet, tenemos la pregunta de este oyente acerca de quiénes son los que se benefician de la existencia del servicio de jurisprudencia y normativa del Tribunal Supremo de Elecciones.
Son muchísimas las personas que se pueden beneficiar. Definitivamente, al tener libre acceso a la información, pues es incontable el número de personas que pueden obtenerla. En todo caso, digamos, pensando en las consultas que nos ingresan y pues también todo eso lo tenemos con las estadísticas respectivas, quienes más han utilizado el servicio y los instrumentos que están a disposición son, bueno, obviamente militantes y las personas de los partidos políticos, pues es materia electoral que interesa, además de que es vinculante lo que el tribunal dice. La ciudadanía, pensando en la gente que vota, pero también hablando de la población en general, porque no solo mayores de 18 años ni costarricenses son quienes consultan, ¿verdad? También quienes habitan en la nación, pensando o hablando de la gente a lo interno del país. La academia nacional e internacional que hace investigación y le interesa lo electoral, nos hacen consultas y nos piden desde cualquier parte del mundo. Hemos recibido y hemos enviado información y les hemos dado la guía para que puedan acceder a la información que está en la web. También diferentes organismos electorales, no solo los que están en las reuniones que se hacen o en las integraciones que hacemos a nivel de América, sino de otros lados, nos han pedido colaboración para también trabajos propios y dentro y fuera del país, ¿verdad? Bueno, hay organismos electorales que también funcionan en el país, no de nivel de Tribunal Supremo de Elecciones, pero sí con encargos de temas electorales. Y las personas funcionarias del tribunal también, porque también, pues obvio, en la Dirección General de Registro Electoral, en los programas electorales, requieren de lo que el tribunal ha dicho para basar sus funciones. El propio tribunal, las personas que son letradas y que trabajan para el tribunal, y cualquiera otro y otra interesados en la materia. Entonces, sí, es muchísima la dispersión que puede haber de este tema importante.
Claro, Arlette, nos quedan escasos 2 o 3 minutos de programa. Entonces, le voy a pedir que por favor nos sintetice en números la labor que ustedes realizan por año, y también pedirle que nos reitere cómo las personas pueden hacer uso de los servicios que ustedes ofrecen.
Uh-huh.
Eso sí, pues como en 2 o 3 minutos.
En 2 o 3 minutos. Normalmente ha ido en creciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo y en aumento las consultas. Creo que la divulgación que se ha dado de la existencia del servicio y la satisfacción con la atención, pues ha hecho que las personas se interesen más en buscarnos. El año pasado, digamos, para dar números así estadísticos, atendimos un total de 832 consultas entre peticiones del tribunal y de sus magistrados y magistradas, que ingresan por correo electrónico, telefónicas, presenciales, otros medios electrónicos, como me refería a lo de WhatsApp y demás, consultas escritas, atención a medios de comunicación también. Pues sumó todo eso. Aparte, la revisión que se hizo de todos los pronunciamientos electorales del tribunal, el tribunal emitió 507 resoluciones electorales y 119 actas, es decir, revisamos y sistematizamos 626 documentos, tanto en electrónico como en papel. Actualizamos los módulos web, hicimos 678 actualizaciones y participamos en unas 151 actividades el año pasado. Entre esas hubo 29 charlas y 50 capacitaciones en apoyo con otras instancias del tribunal. Así que sí, son números considerables y nos alegra muchísimo, porque esto quiere decir que la gente pues le interesa la información. Nos pueden contactar a través de un correo electrónico, jurisprudencia@tse.go.cr, o los números telefónicos 2287-5939, 2287-5942 o 2287-5941. Nos pueden visitar también en la sede central del tribunal. Muchos recordarán de la antigua Quinta Comisaría. Ahí está ubicado el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, sobre el Paseo de los Damas, a escasos 50 metros del Parque Nacional. Perfectamente pueden llegar allí, incluso con dispositivos electrónicos, si quisieran que allí mismo les demos la información, o nos pueden consultar también a través de las redes sociales del propio tribunal. Tenemos totalmente acceso libre a las personas, y nos podemos desplazar incluso a diferentes lugares del país, u oficinas o sedes donde necesiten que les expongamos de lo que el tribunal ha dicho.
Pues muchas gracias a Arlette Bolaños por estar acá en Conéctese en esta mañana, por habernos dado tan amplísimas información y el recorrido que nos ha hecho sobre las labores que hace el Servicio de Jurisprudencia y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerde, también puede ingresar al sitio www.tse.gob.cr, donde ya Arlette nos ha explicado que existen ya los módulos específicos sobre los servicios que prestan en esta oficina. Y bueno, también decirles que el programa estará colgado en horas de la tarde, también en prensa multimedia. Agradecerle al equipo de producción del Tribunal Supremo de Elecciones y a don Marco Cordero en el control técnico de Radio Universidad. Esperemos que tenga un feliz viernes y un excelente fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.